Bienvenido, mi gente, a los buenos días. Espero que estén disfrutando este domingo espectacular. Él es Bebé.
Y él es Obed. Y nosotros somos los buenos días. Estamos aquí, de verdad, bien contentos porque se nos dio. Por fin se nos dio.
Por fin.
Tenemos un espacio, creamos el espacio para poder hablar de un sinnúmero de cosas, ¿verdad, Obed?
Literalmente, tuvimos que crear el espacio. Oye, ¿cuánto tiempo haciendo estas cosas, ayudando a otras personas a crear conceptos como este?
Yo creo que tenemos un máster en eso, en saber qué no hacer, número uno. Somos expertos en qué no hacer, pero realmente en ambas capacidades hemos estado todo el tiempo buscando desarrollar, ¿verdad?, los talentos de otros o aún los de nosotros, pero de una manera fuera de las cámaras.
Sí, backstage.
Pero ahora estamos creando este concepto que yo sé que te va a refrescar, te va a ayudar, porque queremos traer diferentes y temas muy, muy variados, ¿verdad?
Y con nuestra perspectiva, obviamente, ¿verdad? Y nuestra opinión. Pero más que eso, abrir el diálogo. Porque andan corriendo medias verdades, andan corriendo mentiras, datos que no son correctos en muchos temas. Mira, te puedo mencionar, Bebé, podemos hablar del bullying.
El bullying. Tenemos unas opiniones particulares del bullying, claro.
¿A ti te hicieron bullying cuando pequeño?
A mí me hicieron bullying.
A mí también. ¿A quién más han hecho bullying? Pero el problema es, el bullying siempre ha existido, siempre ha sido un problema. Pero antes no se hablaba como se habla ahora del bullying. ¿Ves? Y entonces esos diálogos que se abren permiten que los problemas se ventilen, se resuelvan, se comprendan y vamos superando las cosas. Así que este espacio es para eso.
Claro que sí. También vamos a estar tocando temas de una variedad, como te mencionábamos, sociales, puede ser temas emocionales, sensoriales. Tenemos unos temas que yo sé que tú vas a traer de tecnología.
Sí.
Vamos a traer temas que también espirituales. Vamos a tener una variedad de cosas. Pero yo creo que más de hablar de cosas particulares, queremos tener conversaciones, queremos generar conversaciones que no se están teniendo, pero también atacar cosas que no se están hablando o se están hablando de una manera negativa o con poca información. Y vamos a tratar de traerte información, ¿verdad?, lo más que podemos. Y quizás no vamos a estar de acuerdo en todo.
Bueno, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Somos dos mentes totalmente diferentes.
Y quizá ellos o las personas que nos escuchan no van a tener, no van a estar en un acuerdo en todas las cosas que hablamos, pero ¿qué tal si nos damos la oportunidad de conversar?
Claro, y lo importante en todo esto es que con respeto podamos escucharnos y comprender, ¿verdad?, cuál es la contraparte, la visión de la otra persona, en este caso tu visión.
Claro que sí, y eso es lo que queremos comenzar diciendo acerca de nuestras perspectivas para que puedan entender de dónde venimos. Somos dos hombres de mediana edad, somos primos, somos los buenos días, pero los Rodríguez son buenos también.
Sí, pero este programa es de los días.
Este programa es de los buenos días. Somos personas que somos ambos casados con nuestros hijos, que tenemos, yo creo que tenemos también una experiencia.
Somos casados y tenemos hijos.
Y tenemos hijos, muy bien.
¿Ustedes ven? Pero mira, ¿sabes qué, Bebé? Yo creo que a mí nunca me han entrevistado.
Ok.
Yo no sé, ¿a ti te han entrevistado alguna vez?
No he creído la necesidad, que he oído la necesidad, pero...
Bueno, pues te llegó tu día hoy.
Hoy es el día.
Hoy es el día en que yo te voy a entrevistar. Así que me gustaría comenzar entrevistándote.
Dale.
Naciste en Puerto Rico, ¿verdad? Naciste en una familia hermosa, los días. Naciste en una familia a la que yo estimo mucho, una influencia brutal en mi desarrollo como persona, como ministro, como profesional, en todo. Pero ¿por qué Bebé? ¿Por qué no había ser?
Todavía me estoy preguntando esto a los 41 años, pero yo sé que tiene que ver por ser el menor de tres hermanos. Tengo a mi hermano mayor, Rubén, mi hermano del medio, Arlín. Y pues a mi hermano le decían papito, a mí me dicen Bebé, se quedó Bebé. Mi nombre es Abiezer, para todo aquel que no me ha conocido antes, Abiezer Díaz. Un hombre bien bonito, pero bien complicado también. Y se me hace mucho más fácil en ambos idiomas que presentarme como bebé. Día, la gente me conoce así en mis trabajos, en la escuela. Y aún en donde he participado como iglesia, me conocían como bebé o pastor bebé.
Venga, acá, háblame de esa parte ministerial tuya.
Pues mira, nacido y crecido en la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Aprendí muchísimo de todas las iglesias donde salí. Estimo muchísimas amistades. Creo que después podemos hablar de todas las cosas que aprendimos de nuestra infancia, de nuestra crianza dentro de la iglesia. Pero recibo el honor, ¿verdad? La oportunidad de ser pastor en la Florida. Pues comencé como pastor de jóvenes, luego entonces regreso a Puerto Rico y estoy como pastor asistente en una iglesia bien hermosa, Casa de Bendición, donde me permitieron, me dieron la capacidad y me dieron el espacio para crecer como ministro y como pastor, y me dieron esa responsabilidad también.
Qué bien, qué bueno. ¿A qué tú te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu trabajo secular?
Claro que sí. Yo soy controlador de un puesto de comando en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Wow. Aquí en Washington D.C. Sí, se oye bien, 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 brutal. Es mi pasión. Soy militar a tiempo completo. He tenido la oportunidad de trabajar aquí en la capital de los Estados Unidos. Y ha sido una experiencia bien bonita después de haber dado cantazos en diferentes trabajos, en diferentes sectores. Tengo ahora la dicha de trabajar en lo que me gusta aquí en Washington D.C.
Ah, estás trabajando fuera de Puerto Rico. ¿Extrañas Puerto Rico?
Siempre voy a extrañar mi casa. Siempre yo nací, crecí, me crié, me casé en Puerto Rico. Toda todo lo que soy lo traigo desde mi enseñanza en Puerto Rico. Lo extraño mucho, pero también puedo reconocer las oportunidades que la vida me ha dado, que Dios me ha dado. Y las estoy acaparando con ambos brazos.
Oye, bebé, pienso en la cantidad de talentos que conozco de ti. Debe haber algunos que yo no conozca. Eso se los podemos preguntar a Cari luego, pero bueno, los que se puedan decir por aquí, ¿verdad? La cantidad de talentos que yo conozco de ti, yo sé que cantas.
Sí, sí.
Escribiste un libro.
Sí, es que me lancé sin miedo a escribir un libro.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama ¿Quién se comió mi dona?
Eso es algo que yo diría, ¿eh?
Y ahí con un café, cae bien chévere.
Una Boston Cream. Oh, my God. So, y cuéntame sobre el libro.
Pues mira, basado en para que entiendan que tomé unas clases de maestría en clases bíblicas. Y esto me proponía que tenía que trabajar cierta cantidad de palabras en las cuales tenía que traer una tesis. Y comencé acaparando información que había escrito por mucho tiempo. Es bien importante que las cosas se escriban. Hay gente que no escribe nada, mano.
Sí.
Pero tenemos que tener algún tipo de catálogo de las cosas que hemos hecho. Y de ahí comencé a recopilar datos e información de cosas que ya había hablado o predicas que ya tenía. Y le añadí a eso toda la experiencia que había tenido en cuestiones de todo aquello que es hablar el tú a tú con la gente, la oportunidad que se da de consejería. No soy psicólogo ni nada por el estilo, pero la oportunidad de consejería me trajeron una perspectiva de cómo escuchar a la gente, cómo ver las diferencias que tienen cada persona. Y en este libro trato de atacar aquellos que se sienten que entitled, los que se sienten que todo lo merecen, y aquellos que, basado por experiencias propias, de cómo yo mismo manejaba mi vida, cómo yo sentía que las cosas me tenían que suceder, lo cual es totalmente contrario. Tenemos que tener una imagen un poco más humilde de nosotros mismos en ciertos aspectos, ¿verdad? Y de ahí desarrollo un libro bien fácil de leer, es cortito, lo pueden conseguir en Amazon. Y le podemos dar el link luego. Pero fue eso, un lánzate. No soy suficiente. La gente no me va a leer. Pero ¿sabes qué? Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Y de eso te puedo hablar después, pero...
Oye, qué bien. Interesante eso, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, te voy a hacer una pregunta un poco... un poco, no indiscreta, ¿verdad? Pero un poco más a lo personal, porque... Sé que adoptaste una hija hace muchos años.
Tengo la bendición de cuando me casé con mi esposa Cari. Ya Cari tenía Destiny Marie Meléndez, una hermosa niña. Cuando me enamoré de Cari, una de las cosas que Cari me menciona, sabes que esto no es una relación de dos personas, sabes que Destiny siempre va a ser parte del combo. Y te voy a decir la verdad, cuando me enamoré de ella, yo era joven, éramos jóvenes los dos, y nunca dudé de lo que quería hacer. Siempre quise ser padre. Tengo un ejemplo brutal con mi papá. So, yo entendía que yo podía hacer las cosas, por lo menos si me remontaba a los recuerdos, puedo hacer las cosas como papi los hizo, lo cual es bien difícil hacerlo. Pero sí tuve la oportunidad de criarla como mi primera hija. Mis padres como tenerla como su primera nieta. Y desde ese entonces Destiny siempre ha sido una persona que es total, está en todos los aspectos de nuestra vida como si fuera biológica. Que podemos también, sé que vamos a estar tocando temas de paternidad, temas de crianza, temas de las diferentes, ¿verdad?, situaciones las cuales nos ponen en esa situación. Y lamentablemente ella sufrió lo que es yo ser un padre sin experiencia, pero a la misma vez hemos ganado mucha experiencia y muchas bendiciones ambos por estar en esta relación.
Yo tengo muchos amigos que han tenido esa misma bendición, de poder ser de bendición a niños y a jóvenes que por diversas razones han perdido su figura paterna.
Claro.
Han perdido su padre biológico y ellos han venido a ocupar ese espacio y a llenar ese rol. Han sido de bendición increíble. O sea, los he visto desarrollarse tanto como padres y como hijos. Uh-huh. Y es un tema que es un poquito sensible para mí, porque me quito el sombrero delante de ustedes, delante de mis amigos, delante de ti. Creo que es una oportunidad que Dios no se la da a cualquiera. Así que, y como dijiste, de eso podemos estar hablando más adelante. Así que hay cosas similares entre nosotros. Nos mudamos prácticamente, ¿verdad?, a la misma área. Compramos casa para el mismo tiempo.
O sea, sí.
Dijimos que nos íbamos a ayudar, pero después nos dimos cuenta que teníamos tanto trabajo uno en la propia casa que, bueno, pero siempre sacamos el tiempo para ayudarnos. Claro. Así que, pero, ¿y esa experiencia de renovar la casa?
Mira, mano, eso es otra cosa. Después de una edad que ya tú has trabajado en diferentes áreas y has podido trabajar, como siempre decimos, trabajar para otros, dar el sudor, dar la sangre, dar tus energías y aprender tantas cosas, y nosotros siempre con los ojos abiertos tratando de absorber todas las técnicas, porque de ser experto eso es mucho para llegar ahí, pero tener la experiencia no solamente de comprar tu casa, pero de hacerla a la manera que tú la quieres y que se vea de esa manera, es algo bien intenso, pero bien, te da mucho reward, muchas cosas que tú puedes recibir, muchas bendiciones a través de lo que estás haciendo. Y es bien divertido también.
Sí, bueno, yo tengo que confesarte que yo estoy amando el otoño.
Porque no te quedas atrás, estás haciendo lo mismo, estás renovando la casa, prácticamente one man team, y estás trabajando en una casa hermosa, pero has tenido que implantar un montón de información y de técnicas que ya tú habías adquirido.
En algún punto yo le confieso a mi esposa que trabajando en la casa me encuentro pensando que el dueño va a llegar a supervisar lo que hago, porque llevo tantos años haciendo esto para otras personas.
Para el otro.
Y de momento digo, espérate, el dueño soy yo.
No llega.
Y bueno, sí, el dueño llega ella por la tarde y supervisa lo que hago.
Oye, pero cuéntame de ti también, porque vamos a hablar de ambos y yo quiero que la gente sepa de dónde viene, qué familia tiene, Obed Díaz. ¿De dónde viene Obed Díaz?
Obed Díaz o Obi Díaz, como algunos me conocen en el internet. Bueno, igual que tú, nací y me crié en Puerto Rico, en la isla del Coquí. Y pues por razones que solo Dios sabe, se me presenta la oportunidad de mudarme aquí a Washington D.C. para trabajar con una compañía que le provee servicios al gobierno federal. Y dirijo el departamento de mercadeo. Ha sido una experiencia de crecimiento, wow, inmensa.
Pero antes de estar en ese trabajo, que yo quiero preguntarte, ¿es lo que te gusta? ¿Es lo que tú...
Es lo que me encanta.
Lo que me encanta, ¿te apasiona eso?
Es mi pasión.
Los que lo conocen saben que tienen una multitud de talentos y yo quiero hablar de eso, pero también quiero que conozcamos tu familia. Sabemos que, o bueno, los que no saben, quiero que hables de tu familia, de tu esposa, de tus hijos.
Pues mira, tengo mi esposa y mis dos hijos. Fue un cambio drástico cuando nos mudamos porque ya ellos eran adolescentes. Ellos tenían amigos en Puerto Rico.
Claro.
Ellos tenían una vida social muy activa. No, pero es importante a esa edad, el grupo de amigos es importante. Y de momento, drásticamente, estamos acá. Otro idioma, otra cultura. Ellos dominaban el inglés. Voy a decir, tú sabes, dominaban el inglés. Pero no es lo mismo cuando tú te mudas acá y comienzas a sentir tu acento y comienzas a compararte con las demás personas en el cuarto cuando hablan. Es un choque. Ellos lo manejaron. Hemos sido un apoyo uno para el otro, entre nosotros cuatro, y eso ha sido clave en el proceso de mudarnos, sin dejar de ser familia, ¿no?
Tienes entonces el punto de vista de no solamente un padre de adolescentes, pero también un padre de adolescentes que acaban de tener un cambio de movimiento físico, de extracción de amistades,
sí,
de lugar, de costumbres. Es como que un doble reto.
Valeria me lo reclama todavía. Cada vez que puede.
Un doble reto, no solamente trabajar con ellos a esa edad, pero también a un cambio que yo sé que para ti también tuvo que tomar algún tipo de costo, pero costo me refiero a lo que se tiene que pasar para lograr lo que uno desea.
Bueno, mira, ¿cómo explicarte? Yo me mudo acá a los 40 años. Yo tengo toda una vida en Puerto Rico y me mudo a los 40 años. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando cuando me mudo. Yo solamente entiendo que tengo la oportunidad de echar mi familia hacia adelante y la aprovecho. Tuve que cerrar los ojos. Tuve que, como dice Marco Witt, lanzarme al vacío de la fe. Literalmente. Y fue una experiencia... Fue una experiencia que te la puedo contar con lujo de detalle más adelante, pero como cuando te van desenvolviendo un mapa, ¿no? O sea, tú vas viendo pedazo por pedazo, pero siempre en el momento justo en el que necesitas saber algo para dar el próximo paso, ahí aparecía. Ahí sigue apareciendo, porque eso no ha cambiado.
¿Llevas cuánto de casado?
Llevo 22 años de casado.
Y por lo que me estás contando, llevas varios años ya aquí.
Llevo 6 años acá.
¿Qué tipo de situaciones, buenas o malas, te haya podido traer este cambio drástico de lugar, de atmósfera, de nuevos trabajos, de conseguir casas, de conseguir, métodos de movimiento, de transportación? ¿Qué me puedes hablar sobre eso?
Pues mira, te puedo decir que cuando venía en el avión... venía con un estrés violento. Yo venía con un ticket de ida. Yo no tenía un round trip o no tenía un plan B. Yo le agradezco mucho a un buen amigo en Puerto Rico que me dijo, mira, el secreto del éxito está en planificar. Haz un plan. Deja que Dios te sorprenda, pero haz un plan y las cosas te van a ir bien. Y fue el mejor consejo que me pudieron dar. Y yo venía con un plan. Claro, venía, como decimos en Puerto Rico, amarrado del miedo. Y recuerdo que en el avión hizo escala. Y en ese primer vuelo venía mi compañero de mi vecino en el asiento, ¿no? Pues yo no lo conocía allí. sucede que trabajaba para el ejército y me contó más o menos su carrera. Y cuando le conté más o menos cómo, lo que me estaba pasando, ¿no? O sea, pues que venía, que me mudaba. Y me dijo, mira, la mejor decisión que has tomado en tu vida. Porque el futuro está adelante. El futuro no está atrás. Y yo sentí que Dios me habló. En ese momento, como para decirme, quédate quieto, nene. Las cosas están en donde deben estar. En el segundo avión, ya pues, era como que, bueno, ya aquí voy a mi destino final. Y el estrés se intensificó. Y recuerdo que la persona que está al lado mío, una muchacha joven, venía para una actividad, para un evento con Tony Robbins.
Oh, wow.
Y ella estaba súper pompeada porque venía a ver a Tony Robbins. Y pues, a mí me gusta hablar con la gente, ¿no? Y a ella, más que a mí, le gustaba hablar con la gente. Eso, entablamos una conversación bien nice y ella me contó muchas cosas, proyectos que estaba haciendo y demás. Y me dijo unas palabras que me confirmaron lo que me dijo el viajero anterior. Y era como que, wow, en serio. So, aquí estoy.
Por lo que estás describiendo, tienes un plan, pero no estoy escuchando que tenías múltiples oportunidades que te estuviesen esperando cuando saltara.
Yo no tenía oportunidad. O sea, yo no venía porque me habían ofrecido algo en concreto.
Okay.
Yo venía porque había oportunidad.
Okay.
Y en mi plan estaba romperme el lomo, que es lo que he hecho toda mi vida, romperme el lomo trabajando. Y bueno, pues poco a poco, ¿verdad? Ir evolucionando. Pero cuando yo llego aquí, había un plan, solo que yo no lo sabía. Y ahí es donde comienza todo.
Por eso, pero lo que estoy viendo es que hay que atreverse. Llegan situaciones en nuestra vida que no tenemos que entrar en ellas, que quizás nos ponen entre la espada y la pared.
Mira, cuando yo estaba en grado 12 en escuela superior, en Río Piedras High, en la escuelita.
¿Sube?
Sí, seguro. yo recuerdo que trabajé mi primer trabajo formal, ¿no? Y era un adolescente, un chamaco. Comienzo a trabajar en esta firma que era un artista que hacía premios en barro. Y me llamó mucho la atención porque una de las placas, que de hecho la placa que más se vendía, yo la tenía que hacer, tenía una cita de este general que decía, solo aquellos que se arriesgan a ir lejos, descubren cuán lejos pueden llegar. Y a esa edad a mí me impactó. Me impactó a tal punto que yo la adopté como filosofía personal. Y entonces comenzaba... Yo era la persona más miedosa del mundo, tú sabes. Yo no me atrevía a hacer cosas. Y esa frase me hizo como que repensar mi actitud hacia la vida. Y era como, ¿qué otra cosa yo no he hecho?
Okay.
Y de ahí, pues, nada. La historia que todos los que me conocen saben, que he estado involucrado en 20 cosas. O sea, desde lo ministerial en la iglesia... Uh-huh. Trabajos técnicos, video, audio, audiovisual, no sé qué más decirte.
Una lista interminable. Y lo digo porque queremos que los que nos ven, los que nos escuchan, puedan entender desde el punto de vista de donde nosotros traemos nuestras opiniones, de dónde están basadas. Y quiero que entiendan un poquito más de nosotros porque vamos a comenzar a hablar de tantos temas y se van a preguntar, ¿pero qué derecho tiene? Pues fíjese, como gente trabajadora, como gente que yo sé que has tenido varios empleos, así como yo lo he tenido, en diferentes ramas, porque tú eres artista de corazón.
Y tú también.
Pero para pagar pagar las cuentas se necesita trabajo. Y lo que necesitamos que la gente entienda es que esto para nosotros no es solamente una oportunidad de nosotros expresarnos, pero también una oportunidad para nosotros indicarle, hey, yo también vengo de aquí y hay oportunidad de crecimiento, no importa la edad.
No, claro.
Porque muchos están tratando de dar ese palo, como decimos en Puerto Rico, de llegar a ese punto del éxito en una edad específica, mientras hay otros que, como nosotros, hemos tenido que dar palos, como también decimos allá, en diferentes ámbitos, diferentes áreas, claro, cosas que ni siquiera nosotros sabíamos hacer.
Así es.
Pero tú particularmente, Dios te ha dado una gama de talentos que a mí particularmente me gusta mucho. Por ejemplo, yo sé que tú has trabajado en el área ministerial, tú has cantado, has tocado música, pero también has enseñado la palabra.
Así es.
Y eso es parte de tu trastorno,
se lo hablamos otro día. También es parte de mi trastorno, sí. También lo es.
Pero lo que lo quiere llevar es, también eres, aparte de ser artista gráfico, tú trabajas con todo tipo de arte. Pintas, dibujas, haces un sinnúmero de cosas. Hay otro oficio que también tienes, que es de camarógrafo.
¿Tú sabes cuál es mi favorito?
¿Cuál?
Mi arte favorito.
Claro.
Sacar a la gente por el techo.
Sacar a la gente por el techo. Enojar a la gente. Ah, ese es el favorito de Obed. Así que apúntenlo, que por ahí vamos. Lo que quiero es que me expliques, porque yo he visto tus obras, he visto tus fotos. Y siempre me detienen. Siempre tengo que detenerme y tratar de mirarlo todo para tratar de entender qué es lo que estaba viendo. ¿Cómo te amplía tu punto de vista hacia lo que pueda estar sucediendo, cualquier cosa? El tú detenerte y tomar entonces una foto, ya sea de una persona, ya sea de algo que esté sucediendo.
Mira, yo creo que está en la actitud de entender que las más grandes lecciones de vida vienen de cualquier parte. Vienen de cualquier persona, vienen de cualquier cosa. Y yo he tenido experiencias con personas que todo el mundo pudiera tal vez pensar que son insignificantes. O que todo el mundo los mira por encima del hombro. Y he recibido mis lecciones de vida más grandes, las he recibido de personas que para los demás son insignificantes. Entonces, eso como que en cierto modo te abre la mente, ¿no? A la expectativa de que la lección de hoy viene de cualquier manera, de cualquier lugar. Por eso a veces yo paso por un lugar y veo y digo, wow, no tengo una cámara conmigo, o el teléfono está lleno. Yo le digo a mi esposa, me gustaría enchufarme el cerebro y sacarme todas las imágenes que tengo, porque yo he visto unos shows espectaculares. Naturaleza, en todo. Bueno, no lo he podido fotografiar. Y están ahí. So, yo creo que una buena práctica que nos hace mejores seres humanos es que aprendamos a abrir nuestra mente para recibir de cualquier parte las lecciones más grandes de vida.
¿A qué le tiene miedo, Obed?
A las cucarachas. Eso todo el mundo lo sabe.
No, las cucarachas, ya saben.
Yo no tengo problema con admitirlo. No, y si se quieren reír de mí, adelante.
Qué tremendo. Es chévere poder escucharte y tener tu punto de vista. O tratar de entrar a una parte minúscula de ese cerebro.
Qué poético. Viste que tú tienes otro talento que yo no conocía. ¿Viste? La poesía,
de poner las cosas en diferentes.
¿Y a qué tú le tienes miedo, bebé?
A las ratas.
¿De verdad? Ah, pero yo pudiera entender por qué.
Le tenía miedo desde antes.
Ah, desde antes.
Desde antes le tenía miedo, pero no las tenía tan.
Pero cuéntanos, ¿verdad? Porque yo tengo el contexto, pero ellos no tienen el contexto. Sí, ¿no? Tuviste una situación que involucra a las ratas.
Sí, no es nada bonito, pero de nuevo, parte de otro trabajo que logré tener que era satisfactorio, aprendí, trabajaba por una compañía que inspeccionaba y trabajaba con sistemas contra incendios. Un buen día estamos en un lugar y tengo contacto sin guantes, por favor protéjanse si están trabajando, lamentablemente con orín de rata, y eso me llevó a tener leptospirosis, que es una condición que te mata prácticamente en 3 días. Gracias al Señor, estoy vivo para contarlo, no porque sea mejor que nadie, ni tener una condición física mejor que nadie, simplemente porque a Dios le dio la gana de que yo tuviese experiencia, pero sí estuve unos 14 días en cuidado intensivo, fallo renal.
Wow.
Pero hasta aquí hemos llegado. Eso fue hace como unos 7 años más o menos también. Y ha sido una experiencia que me ha dejado con la mente ansiosa si veo una rata.
Oh, wow.
Pero ¿sabes a qué otras cosas le tengo miedo fuera de los animales? A tener un sentido de que haya... De no ser efectivo en algunas cosas en mi vida. Antes tenía un pavor que eso, gracias a Dios, lo pude regenerar y mi esposa me pudo ayudar en esto. A cómo me veía la gente. Yo tenía el miedo a darle una mala impresión. Yo viví encasillado en que la gente tenía que tener una buena impresión mía para yo ser una persona que me sintiese autosuficiente.
Oh, wow.
Y trabajó mucho con mi mentalidad, con mis ansiedades, hasta que un buen día mi esposa me enseñó a que tú tienes que vivir para que tus hijos estén orgullosos de ti, no para que la gente en general, el globo terráqueo, tenga una buena impresión tuya. Pero claro, si los tuyos en tu casa no te respetan o no valoran lo que haces, o simplemente entienden que eres un phony, alguien de mentira, pues realmente no vale la pena tratar de agradarle a nadie.
Por supuesto. Fíjate, yo nunca he sentido la necesidad de agradarle a la gente. Yo no sé si eso es una virtud o es un defecto, pero siempre, y se lo debo en parte a mi papá y a mi mamá.
Okay.
Porque yo soy el número 4 de 5, y esto es importante que la gente lo sepa. Quiere decir que yo no soy ni el mayor, ni el del medio, ni el menor. Yo estoy ahí como en el limbo. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque podías estar debajo de los radares cuando repartían el bacalao, pero yo siempre fui yo, y mi papá y mi mamá siempre me fomentaron, ¿verdad?, el que uno pueda expresarse. Claro, he ido aprendiendo la manera correcta de hacerlo, pero siempre he creído que las personas deben ser genuinas.
Claro.
Que las personas deben ser genuinas y sin temerle a la opinión pública.
Claro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Te lo expreso para que veas cosas que nos atan a veces como personas que no son físicas, que son mentales,
sí,
que te impiden vivir tu vida a una plenitud.
Así es.
Y eso fueron una de las cosas que más le temí, una de las cosas que más quizás me ataban. Y cosas que me molestan, el sentido del derecho propio. A mí, en inglés, en el sentido de entitlement. Esas son las cosas que me revientan, mano. Si hay cosas que yo voy a opinar y yo veo que una persona trae unos derechos que no existen, realmente ahí me tengo que poner de tú a tú, porque todo el mundo tiene unos derechos básicos, todo el mundo tiene unas responsabilidades. Y si hay algo que a mí me revienta es que alguien crea que nació con unos derechos sobre otra persona.
Así es.
Y yo creo que eso vamos a estar tocando en diferentes temas que estemos hablando.
Sí, definitivamente. Yo pudiera decirte, bebé, mira, en este programa yo creo que lo más importante que la gente debe saber es que nuestra opinión no es para ofender o para retar a nadie en el aspecto personal, pero sí para retar las opiniones, los puntos de vista, porque yo he predicado esto en otras circunstancias. Nuestra mente funciona de esta manera. Nosotros creemos conceptos que los consideramos una verdad.
Uh-huh.
Hay una verdad dentro de mí que yo no sé dónde está escondida, que me hace temerle a las cucarachas. No es hasta que llegue un concepto mayor que ese, un argumento más fuerte, una verdad más iluminante, uh-huh, que la que yo tengo hasta ahora,
uh-huh,
hasta que ese momento no llegue, yo no voy a abandonar esa idea anterior. Y así nosotros vamos evolucionando hasta que llega el punto que pienso yo que no vamos a encontrar en ciertas cosas unas verdades por encima. Y eso, pues, la gente lo llama de muchas maneras, ¿no? Los iluminados, pero la vaina es la misma.
Uh-huh.
Y no es exclusivo para un grupo de personas nada más. todos los seres humanos pasamos por ese proceso. Y por eso te digo que las lecciones más grandes de vida, sentarme a hablar con un niño y que ese niño me diga cosas que yo jamás hubiese podido pensar, porque en su mente limpia de niño, uh-huh, él puede ver cosas que yo no puedo.
Claro.
Y eso me hace detenerme en mi carrera y decir, wow, qué lejos estoy. ¿Sí? O tal vez me confirme, bueno, no soy el único loco pensando así.
Claro. Nos lleva a tomar en consideración unos puntos de los cuales no estábamos viendo antes. Y yo creo que es parte de mi evolución personal. En este momento en el que estoy en mi vida, las oportunidades que he recibido, las cosas que he logrado hacer antes, pero también trabajar en otras ahora, me amplía el conocimiento, o por lo menos me amplía la visión, a poder ver las cosas y detenerme y no tomar todas las cosas por una sola opinión. Tratar de aprender, tratar de ver del lado de donde viene, no de la percepción que yo tenga en este momento.
Así es.
Y esas son las cosas a que no le temo más nada. No le temo a estar equivocado. Ya ese miedo no le temo, a la percepción tampoco. Ahora estoy trabajando en otras cosas, en ser mucho mejor como el yo que soy, la persona que soy, lo que Dios hizo en mí, cómo llevarlo al máximo y poder entonces ver todas estas cosas que están pasando, que son muchas. Nos están pasando muchísimas cosas, ya sea directamente o indirectamente. Pero si ninguno hemos aprendido a poder comenzar conversaciones o a entablar conversaciones con personas con que tienen diferencias con nosotros.
Exacto.
Porque tu pasado es bastante similar al mío en cuestión de nuestra crianza y nuestras enseñanzas. Y venimos de un lado bastante conservativo. Y siempre llevamos en nuestra mentalidad algo particular. Pero, brother, el mundo es tan amplio.
Sí.
Antes teníamos simplemente un zip code, un código postal. Ahora tenemos que aprender que el mundo ya está a nuestras manos.
Bueno, y no solamente a nuestras manos. Tengo que decirte esto. Una de las primeras cosas con las que yo choco es con el aspecto multicultural de esta ciudad.
De aquí, de Washington
D.C. De Washington D.C. Entonces, sí. yo de momento yo estoy trabajando con varios equipos de... cuando digo equipos de personas, multinacional. Estoy trabajando con africanos, con chinos, con coreanos, vietnamitas, con latinos, que dentro de los latinos sabemos que hay una diversidad bien grande,
claro,
también.
Sí.
Y cada uno con hindú, uh-huh, o indios, cada uno de ellos tiene una visión de mundo diferente. ¿Eh? Sentarte a hablar con un persa, o con una persona de Irak, es lo mismo, ¿no?
Claro.
Que alguien te comience a explicar lo que es el farsi, el idioma farsi, que es el idioma persa antiguo, que todavía se conserva, lo hablan en Irán, y que esa persona comience a darte datos, ¿no? De lugares que tal vez tú nunca has visitado y que tal vez no conocías tampoco. Choca y rompe. Rompe porque lo primero que te establece es que tu visión es una microvisión del mundo. Eso está brutal.
Eso me encanta.
Sí, eso está brutal.
Claro que sí.
Eso está brutal. Y este programa es para eso. Es para nosotros compartir con ustedes, ¿verdad? Todas esas experiencias. Y bueno.
Vamos a estar hablando de un sinnúmero de temas. Variado. De por sí. Vamos a estar hablando de como has estado escuchando, de problemas sociales, quizás políticos, problemas emocionales o situaciones emocionales. Vas a hablar de tecnología, ¿verdad? Tienes
sí,
que meter.
Sí, sí, sí. Tenemos que tocar temas porque, por ejemplo, en el tema de la tecnología, ahora tenemos los carros que se manejan solo, los carros autónomos.
Vi que pusiste un post en tu Facebook acerca de eso.
Sí, porque cuando tú analizas, por ejemplo, un carro de eso, la cantidad de tecnología que hay en un solo carro. Es increíble, entonces es abrumante porque tienes sensores que comparten información con la nube, entonces tienes tu teléfono conectado a la computadora de ese carro y tus datos personales están ahí, entonces es necesario que la gente entienda cómo manejar, entender las tecnologías, cómo manejarlas, porque tenemos que proteger nuestra data. Yo no quiero volver a ver gente en mi Facebook diciendo que les hackearon la cuenta. ¿Tú has escuchado eso?
Sí.
Y sí, hay hackers. Hackean cuentas, claro que sí. Pero la mayoría de las personas que yo he visto que dicen que les hackean la cuenta, no les hackearon la cuenta nada. Fue que le abrieron una cuenta alterna. Tu cuenta está intacta. Pero, o sea, yo no me burlo de ellos. Porque yo tengo, pues, he aprendido unas cosas que tal vez otros no saben. Pero yo quiero compartir eso que yo sé. Para que la gente no siga. O la gente no caiga en cosas básicas, ¿no? Porque algo como proteger tus datos personales en tu teléfono, uh-huh, es una cosa básica y yo quiero que todo el mundo aprenda eso.
Que no estén faltos de información, por lo menos. Usted tome su decisión, pero no esté falto de información.
Él lo dice bonito. Que después usted no puede decir que nadie se lo dijo, porque yo se lo dije.
Soy tu filtro. Vamos a estar hablando de temas bien controversiales, como lo que es el intersexualismo, que antes se consideraba ser una persona hermafrodita. Vamos a tocar temas sociales. Vamos a tocar temas de paternidad, de machismo,
sí,
feminismo. Queremos traer personas invitadas en algún momento. En fin, vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de cosas sencillas. Vamos a divertirnos con esto, vamos a ser responsables, pero queremos tener información, queremos compartir contigo, que nos escribas, que nos envíes mensajes de temas que quizás deseas que vengan de nuestra parte. Tenemos una visión, ¿verdad?, quizás un poquito más amplia, porque estamos en un lugar donde podemos tener más influencia de diferentes lugares. Y queremos que este sea un lugar donde te puedas refrescar y puedas escucharnos y puedas tener un rato chévere y te puedas tener unos buenos días.
Así mismo es. Y mira, importante, ¿cuál es el plan? El plan es que todos los domingos nos podamos dar cita a las 10 de la mañana, hora del este, importante decirlo.
Claro.
Mi gente en Puerto Rico, ustedes son una hora más viejos que nosotros. Pero después nos ponemos al día el año que viene.
Claro que sí.
Todos los domingos a las 11. Vamos a estar por YouTube, vamos a estar por Facebook. Nos pueden buscar por Instagram también. Próximamente nos vamos a seguir expandiendo. Y a mí me satisface mucho decirlo. Estos son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y que ahora lo podamos estar poniendo en práctica para nosotros mismos y para compartirlo con ustedes. Oh, esto para mí de verdad que es otra cosa.
De verdad que te agradecemos por la oportunidad. Por favor, quédate siempre pendiente de nuestras redes en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pronto vas a escuchar más de nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No dejes de marcar esa campanita y te vamos a ver próximamente en Los Buenos Días.